El Espíritu Santo sopla donde quiere, ¿no? Y del modo que quiere. En Argentina, en Siria, recién hace un ratito tuvimos un contacto con un sacerdote que está allí, en el medio de las personas que sufren. En Turquía también, en el medio de este dolor. En Roma, en el Vaticano. Para hablar de esto y de otras cosas que tienen que ver con el Espíritu, con el buen Espíritu, y cómo trabaja en la vida de una persona y de todos a través de las personas, está con nosotros un testigo, el padre César Pluquinota, un sacerdote que nació aquí en Córdoba hace 52 años, que es licenciado en teología, especializado en vida espiritual y también licenciado en psicología, y que desde hace 23 años, más o menos, vive y lleva adelante su misión de predicador en una diócesis ahora muy cercana a Roma y en una parroquia también del Vaticano o en una capilla, ya nos va a explicar bien él, donde acompaña a un grupo de la Renovación Carismática, donde sus prédicas son muy escuchadas, nos dicen algunos por aquí que conocen y que hasta las ha escuchado el Papa Francisco allí en el Vaticano también. Aquí está con nosotros, es un verdadero gusto saludarte, Padre César Pluquinota. ¿Cómo estás? Bienvenido a Córdoba.
Buenos días, bienvenido. Me encuentro muy bien aquí en Córdoba, me encuentro muy bien, me siento realmente bienvenido. Me da gusto estar con ustedes en esta mañana, compartir con ustedes este servicio que ustedes hacen a toda la población, esta comunicación que nos tiene unidos al Señor y unidos entre nosotros. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir. Bueno, contanos primero un poquito sobre tu realidad actual. Sos cordobés, con un profundo llamado a vivir la gracia de la renovación carismática y estás hace 23 años en Italia. ¿Cómo y por qué llegaste hasta allí? ¿Qué te llevó al lugar donde estás ahora?
Mira, todo lo que dijiste está bien, solo que tengo 53, no 52 años. Bueno, año. Si no van a decir que me estoy quitando los años, claro, y eso no está bien.
No queda bien.
No, sobre todo porque estoy muy a gusto con mi edad.
Qué bueno.
Y sí, como ustedes decían, yo estoy incardinado en una diócesis suburbicaria de Roma, que es la diócesis de Sabina, Pollo Mirteto, que queda al noreste de Roma, son diócesis periféricas a la diócesis de Roma, está muy cerquita, y mi trabajo es mi trabajo pastoral es en Roma y un poco por toda Italia y otros países, porque hoy soy misionero itinerante para la renovación carismática. Mi obispo, viendo que esta faceta de mi sacerdocio crecía, hace unos años se ha ido incrementando, decimos nosotros, ha ido creciendo, y bueno, hoy me dedico a la predicación, a acompañar la renovación carismática católica. En el Vaticano tenemos un grupo que se llama Tú sei Pietro, Tú eres Pedro. Es un grupo querido por Papa Francisco, que opera ahí, se reúne en la pontificia parroquia de Santa Ana de Palafrenieri, que es la parroquia del Vaticano. La ciudad del Vaticano es una parroquia, la parroquia de Santa Ana. Y bueno, nosotros nos reunimos ahí, es un grupo querido por nuestro Papa, apoyado por nuestro Papa, se reúne todas las semanas y tiene la función, es un grupo carismático, de alabar al Señor, de pedir la presencia del Espíritu Santo para toda la Iglesia, especialmente. Nosotros oramos e intercedemos por Papa Francisco, antes lo hacíamos por Papa Benedicto y por el Papa que el Señor nos quiera dar en cada tiempo. El grupo tiene esta función de interceder por el Papa y por toda la Iglesia, ¿no? Es un carisma especial de este grupo. Cada grupo carismático tiene su modalidad, su identidad, y bueno, la identidad de nuestro grupo es esta, de interceder por la Iglesia y por el Papa.
Ustedes hacen claramente realidad lo que dice el Papa, ¿no? Oren por mí, cuando nos dice siempre a todos.
Sí, él nos pide mucho de orar por él. Cada vez que lo he encontrado, cada vez que él se ha comunicado, ha pedido oración. Cuando él necesita oración, se comunica y pide oración con humildad. Es realmente un hijo de Dios humilde que sabe pedir oración y que sabe cuál es el poder de la oración, ¿no? Cuando él nos visitó, vino un día a nuestra reunión de grupo, se apareció ahí, nos dijo, todo lo que yo hago, poco o mucho, es gracias a la acción de Dios y gracias a la preguera, a la oración, ¿no? Me viene de hablar en italiano, sí. Ustedes disculpen. Gracias a la oración de todos ustedes. Y cuando decía todos ustedes, no se refería solo a nuestro grupo de oración, sino a todas las personas que desde aquí y desde cada parte del mundo oran e interceden por él.
Bien. Vos fuiste formado aquí en Córdoba, contanos, padre, ¿estudiaste en el seminario en Córdoba?
Yo estudié en el seminario de Córdoba, yo crecí en Córdoba. Vos recién me recordabas de un sacerdote amigo nuestro, cuando yo era muy chico, cuando yo pertenecía a los adolescentes de la Acción Católica. Sí, mi vida eclesiástica empieza aquí en Córdoba, me formé en el seminario de Córdoba, fui ordenado aquí en Córdoba, luego me fui a Italia, empezaba ya a crecer en mí el ministerio de la predicación, me llamaban a hacer retiros para enteras congregaciones, yo era un curita apenas ordenado y advertí en mí la necesidad de crecer en profundidad. Entonces, bueno, me fui a estudiar, primero estudié teología de la vida espiritual. Cuando terminé la teología de la vida espiritual, estudié toda la psicología, me especialicé también en psicología evolutiva, para acompañar todos estos procesos de crecimiento de las personas, ¿no? Yo me dedico mucho a retiros de sanación interior, de crecimiento interior, y acompañar procesos de crecimiento en personas, en familias, en matrimonios. Y bueno, para eso me he preparado en estos años. Cuando yo llegué a Italia, no fui directamente a estudiar, o sea, me aceptó el obispo de La Sabina, pero me dijo, bueno, tu primera tarea va a ser ocuparte de estos pueblitos. O sea, yo trabajaba pastoralmente y estudiaba, hacía las dos cosas. Y bueno, así fui creciendo hasta el momento en que el obispo allá me dijo, bueno, nosotros nos encontramos muy bien con vos, queremos que te quedes ya aquí con nosotros. Y fue creciendo esta historia que me llevó a ser muchos años párroco en Italia. Luego estuve trabajando en un hospital para enfermos oncológicos por muchos años. Durante todas las primeras fases del COVID, dicen ustedes,
sí, aquí,
del COVID, estuve en el hospital de enfermedades infectivas. Vimos prácticamente los primeros casos de COVID y estuvimos en esa realidad hasta hace unos prácticamente un año que el obispo me dijo, bueno, ahora sería bueno que te dediques a este ministerio que está dando sus frutos en la predicación, ¿no? Y bueno, estamos en eso.
Porque allí el motor que te fue llevando en toda esta historia, es bueno reconocerlo un poquito en torno a lo que decía Javier recién, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo has ido experimentando a este gran motor interior que te fue llevando por lugares quizás impensados por vos?
Sí, sorprende siempre. La acción de Dios sorprende siempre. La potencia de Dios sorprende siempre. El amor de Dios me sorprende siempre. Y bueno, Él siempre prepara cosas nuevas. En mi vida ha preparado siempre cosas nuevas, cosas que a veces no hubiera imaginado. Y se trata sobre todo, yo siempre digo, de escuchar su voz y de ser dócil, dejarse llevar, ¿no? Por este espíritu, aprender a escucharlo, aprender a secundarlo. Me viene en italiano, te disculpo. sí, de seguirlo sería, ¿no? De seguirlo, de dejarse mover por él y ser dócil a lo que el espíritu nos va diciendo a través de las personas, en nuestra oración.
Padre, quería preguntarte qué se le dice a una persona. Bueno, esta mañana en el programa teníamos el caso de una señora que había perdido su hijo, no encontraba consuelo. O bueno, todos los días tenemos situaciones que nos cuentan los oyentes aquí, límites con la salud, con distintos aspectos, que pérdida de un familiar querido, o en el medio de estos desastres naturales, donde también se siente el dolor, se ven las imágenes, situaciones tremendas de angustia. También en nuestro país se viven a diario situaciones difíciles, desencuentros o por cuestiones de distinta índole. ¿Qué se le dice a una persona Yo sé que sos un sacerdote muy formado, muy preparado para llevar a veces a la gente alguna palabra que los pueda ayudar, espiritualmente hablando.
Tu pregunta es profunda y es difícil de contestar. Yo pienso que lo más importante no es lo que se dice, sino estar con la persona que sufre. Nosotros necesitamos presencia. Nosotros hemos sido creados a imagen de la Trinidad, que es una comunidad, un único Dios en tres personas, totalmente unidas, y hemos sido creados para la unidad. Y sobre todo cuando nosotros sufrimos, necesitamos el contacto, necesitamos la presencia. A veces no importa tanto lo que se dice, sino quién te lo dice, que sea una persona que te está cerca y que te haga entender también concretamente, vivencialmente, la presencia de Dios a través de esas palabras que nosotros balbuceamos, que a veces no logran explicar nada, porque delante de algunos dolores a veces el silencio es lo mejor que podemos decir. Claro. Yo desde hace unos años, ahora hemos hecho un curso de formación con la Conferencia Episcopal Italiana, y desde hace unos años acompaño lo que se llaman los procesos complicados de luto para la diócesis de Roma. Esto es, personas que después de una muerte no logran ponerse en pie.
Sí.
Porque son muy frágiles o porque fue una muerte muy difícil. A veces se suicida un hijo dejando una carta que culpa a los padres. Es muy difícil retomar la vida después de algunos golpes, ¿no? En psicología nosotros decimos un luto complicado, es ese luto que después de un tiempo la persona aún no logra ponerse en pie. Nosotros hacemos un camino de ayuda para estas personas. Y lo que yo he aprendido concretamente en la vida y acompañando procesos de dolor muy fuertes, es que no cuenta tanto lo que nosotros podemos decir, sino estar con ellos. Y muchas veces las personas vienen y te dicen, me ayudó tantísimo lo que me dijiste. Y realmente nosotros no hemos dicho nada. En nuestras reuniones hemos escuchado más bien.
Claro.
Hemos estado ahí, hemos dado un hombro sobre el cual llorar. Una mirada que no se escandaliza de tu dolor o de tu rabia, de tu tristeza, de tu desesperación. Estar. Yo creo que lo que mejor podemos hacer en algunos momentos... A veces te viene una palabra, ¿viste? Iluminada, el Señor te inspira, ¿viste? Una palabra que voy a decir, ok, le pegué, esta palabra ayudó. A veces pasa.
Claro.
A veces basta una mirada. A veces, creo que la cosa más importante es estar. Estar, sin escandalizarse del dolor, sin escandalizarse de la rabia, de la tristeza. Porque cada uno de nosotros maneja el dolor no como quisiera, sino como puede.
Qué sabio.
Padre, una oyente de la radio, que también pertenece a un grupo de oración de la Renovación Carismática, nos pasó un dato. Nos dijo, el padre César es un cura muy didáctico. Nos dio una enseñanza muy buena acerca de cómo escuchar a Dios. Y sería bueno que lo pueda explicar en Radio María. Y también sobre la necesidad de sanación interior por episodios vividos en la infancia, por ejemplo. Así que ahí tenés dos temitas, padre. Uno, ¿cómo escuchar a Dios? Se ve que alguien te escuchó decirlo.
Y tenemos que hablar de todo eso ahora. Pero muy brevemente, cuando uno recibe preguntas así en un programa de radio, que uno tiene que contestar en pocas palabras, está obligado a ser un poco superficial, ¿no? Porque no podés agotar un argumento así con pocas palabras. Partamos de la base de que Dios es un Padre bueno, que nos ama en una forma que nosotros no logramos ni siquiera imaginar, pero también es un buen Padre, que educa y habla con todos sus hijos. No solo es un Padre bueno, es un buen Padre. No es un Padre que tiene preferencias como nuestros padres humanos. Los padres, nosotros podemos tener preferencias de personas, ¿no? Porque personas que te pueden ser más afín, un hijo con el que te entendés más que con otro, y etcétera. Dios no es así. Dios trata a cada uno de sus hijos como si fuera un hijo único, el hijo de sus preferencias. Cada uno de nosotros en Dios es el hijo de sus preferencias, de sus amores. Y Él quiere comunicar con cada hijo. A veces algunas personas piensan que Dios comunique solamente con algunos hijos de clase A, este vidente, y con los otros tienen que ir a recoger las migas de lo que le dijo al vidente. Pero no es así. Dios, como buen padre, quiere comunicar con cada uno de sus hijos. Lo hace en maneras distintas. Como cualquier mamá o cualquier papá, saben que no pueden hablar con todos sus hijos en la misma manera, porque cada uno es distinto y hay una forma distinta de llegar a cada uno. Por eso cada uno de nosotros construye con el tiempo, en la oración, una forma personal y única de hablar con Dios. Yo tengo una, pero cada uno de nosotros va desarrollando una forma. Por eso decir cuál es la forma unívoca sería una equivocación, porque Dios encuentra una forma para hablar con cada uno de sus hijos. Dios nos habla en muchísimas maneras. Nos habla a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras, de las enseñanzas de la Iglesia. Nos puede hablar a través de una emoción interior. Nos puede hablar a veces a través de una conversación con una persona. Nos puede hablar a través de un sueño. Nos puede hablar a través de algo que sucedió, de un recuerdo, de un acontecimiento que no nos esperábamos. Dios puede usar tantas maneras. Cuando uno empieza a orar y a entrar en la vida espiritual, empieza a afinar esta antena y a desarrollar este oído espiritual. Yo me recuerdo de una señora que me habían pedido de ir a hacerle un psicodiagnóstico al sur de España, en la zona del sur de España, una persona que tenía revelaciones de Jesús y de la Virgen, y me pidieron de hacerle un compañero mío que le estaba siguiendo, que había estudiado conmigo la teología de la vida espiritual. Me decía, es un evento muy serio, que queremos tener una valoración psíquica de un psicólogo que entienda de vida espiritual. Entonces fui ahí, le estaba preguntando. Hay algunas preguntas que uno hace siempre, que son partes de la rutina, ¿no? Y por ejemplo, cuando las personas escuchan voces, ¿no? Una pregunta que en psicología se hace, dice, ¿cómo percibe usted estas voces? ¿Qué tipo de voces son? ¿Son armónicas a su voluntad o no? Bueno, yo le estaba preguntando qué piensa usted de esta voz que siente, que en este caso era la voz de Dios. Y ella hace una sonrisa, ¿no? Me dice, mire, padre, a mí me dijo la Virgen que usted ya sabe. y yo le hago otra sonrisa, así como están sonriendo ustedes, y le digo, ¿y qué es lo que yo sé? Y me dice ella, que Dios habla con todos sus hijos. No con algunos, solo que nosotros hemos perdido la capacidad de escucharlo. Y yo le dije, bien señora, la Virgen le ha informado bien. Es así, Dios habla con todos sus hijos, solo que con cada uno de nosotros va construyendo, sobre todo cuando nosotros nos vamos adentrando en la vida espiritual, en la vida interior, en la vida de oración, va construyendo Dios una forma única de comunicar y de hablar. Bueno, yo creo que para no extendernos mucho ya...
Hermoso, y muy didáctico, muy padre. Didáctico. Muy, muy claro, ¿no? Hay que encontrar y afinar el oído de ese Dios que nos habla a todos de maneras distintas. ¿Tenían algo ustedes para preguntar? No, me quedaba además lo otro, ¿no? Sobre la necesidad de sanación interior por episodios quizá vividos en la infancia, ¿no? Esto que por ahí está muy mezclado con la psicología, que digamos ha estudiado también en profundidad junto con la espiritualidad, la teología espiritual.
Bueno, el Señor tiene para cada uno de nosotros un plan de crecimiento magnífico, magnífico. Un plan de desarrollo, un plan de completez, de luz, de felicidad. Muy grande. y tiene para cada uno de nosotros un camino para llegar a esa felicidad, ¿no? Que en la iglesia se ha llamado a través de los siglos de muchas maneras. Nosotros en la iglesia latina lo llamamos santidad o santificación. Nosotros sabemos que nuestra iglesia tiene un pulmón que es la parte latina, tiene otra parte que es la parte oriental. Por ejemplo, en la parte católica oriental se habla de divinización de la persona. Nosotros hablamos más bien de santidad, de llamada a la santidad, que es esta llamada que cada uno de nosotros tiene a una perfección en Dios, a una luz en Dios, a una gran felicidad. Y nosotros, para llegar a eso, tenemos que ir creciendo en el amor, tenemos que ir creciendo en la comunión, en la felicidad. En el cielo nos enseña la iglesia, todo es amor, fiesta y comunión. Y para llegar a eso, nosotros tenemos que irnos preparando. A veces nuestra vida no nos ha preparado suficientemente porque hemos tenido golpes, porque hemos tenido heridas, porque hemos tenido traumas que nos pueden cerrar, que nos pueden hacer cerrar al amor, al compartir, al crecer, al ver las cosas a la manera de Dios. Entonces todas nuestras potencias humanas se tienen que ir purificando para vivir esa realidad tan grande. Por eso Dios, cuando toma a una persona y la toma por su mano y la lleva a hacer un camino espiritual serio, lo lleva a sanar y a purificar todas sus potencias humanas. Es lo que tradicionalmente en la espiritualidad de la iglesia se llama la vía purgativa, o la vía de purificación, o la dimensión purificación de la vida interior, que sobre todo en las primeras fases de la vida interior es muy fuerte, porque el Señor nos va purificando para que nosotros, con nuestras potencias intelectuales, afectivas, sociales, etcétera, nosotros podamos irnos preparando para esa felicidad que no puede empezar después de esta vida, que ya tiene que empezar en esta vida. El Señor nos quiere felices ya en esta vida. Entonces, por eso nos va purificando, nos va quitando nuestros traumas, nuestros rencores, todo aquello que nos impide ser feliz. Y esto es lo que muchas veces nosotros, dentro de lo que es la renovación carismática y otros lugares, lo llamamos el proceso de sanación interior, o de purificación, o de armonización, de cambio interior. Es ese proceso en el que nos vamos sanando, no nos vamos sanando, dejamos que Dios nos vaya sanando, nos vaya purificando, nos vaya quitando aquello que se nos hace obstáculo para poder acceder a esa felicidad ya hoy. Porque el Señor nos quiere felices, como cualquier padre bueno que quiere a sus hijos felices, ya desde hoy.
Hermoso. Sí, a veces esta reconciliación es un camino, ¿verdad, padre? Que hay que buscar ayuda, a veces no se puede solo.
Sí, lo decíamos antes, hemos sido creados para vivir en comunión. Claro. Y es muy bonito cómo Dios actúa en este camino. Dios actúa de muchas maneras. Dios nos sana a veces encontrando una persona adecuada a nuestra vida. A veces heridas de abandono son sanadas por una amistad sincera. Y esa persona es la mano de Dios que se ha acercado a nuestra vida. A veces profundas heridas de rencor son sanadas a través de acontecimientos que Dios permite en nuestra vida, de perdones, de crecimientos en el amor. Y muchas veces el Señor usa a las personas. Y cuando se empieza a crecer en la vida espiritual, uno se da cuenta que tiene siempre más necesidad de las personas, porque se crece también en humildad. Y uno se da cuenta de que solo hace poco camino y que necesita quien lo acompañe. Y por eso es muy importante también tener una persona que sea crecida en la vida espiritual, que nos acompañe, que nos escuche. Antes de iniciar esta entrevista, uno de ustedes me decía, a nosotros nos acompaña este padre como matrimonio, nos acompaña espiritualmente. Esto es una cosa bellísima, dejarnos acompañar por algunas personas que nos puedan dar luz, que puedan ver las cosas que a veces no son tan claras a nuestros ojos y tener la humildad de dejarse acompañar, que no, no necesariamente, fíjate, no necesariamente tiene que ser un sacerdote.
Bien.
En la historia de la iglesia nosotros hemos tenido muchas personas que han sido muy buenos referentes espirituales, a veces laicos o laicas, pero son personas muy crecidas en Dios, que nos pueden dar un buen consejo, que nos pueden ayudar a entender tantas cosas. Ya al inicio de la iglesia, cuando estaban los padres espirituales, los padres del desierto, los Abá, estaban también las Amá, que eran mujeres, ¿no? Mira. Vemos a las mujeres su lugar también en este
claro.
ministerio, porque hay mujeres que son estupendas acompañando personas.
Sí.
Que es parte también de la maternidad, ¿no? Eran las Amá del desierto. Están los apotegmas de estas madres del desierto, ¿no? Mujeres muy iluminadas, ¿no? Y las hay hoy también.
Mira.
Las hay hoy también, ¿no? Entonces, sí. Se trata con humildad de dejarse acompañar por personas que sean crecidas en Dios, que hayan hecho un poco de camino. Mejor si formadas, decía Santa Teresa de Ávila, que el director espiritual tenga letras, ¿no? Que sea formado. Pero a veces basta una persona que tenga una buena vida espiritual, que tenga un buen uso de su corazón y de su cabeza y de su sentido común, ¿no? Y nos pueden acompañar y dar buenas luces.
Seguro.
Buen día, me encanta escuchar al Padre César de la Renovación Carismática. Yo hace mucho no iba al grupo de oración, ahora me siento tan gratificada, encuentro en Jesús y Mamá María, nos dice Gladys desde Santiago del Estero.
María Adela Pesano dice, soy una argentina que vive en Italia, en Roma. ¿Volverá usted, Padre César, a Italia? ¿Hay algún lugar para hacer un seminario de sanación interior, para ir a escucharlo? ¿Qué le podemos responder?
Esta persona está en Roma, ¿no?
Dice que sí.
Bueno, en Roma hay muchos grupos. Sí, yo vuelvo. He venido a la Argentina sobre todo para visitar a mi mamá. Ya ahora, dentro de unos días, estoy volviendo a Italia. Nosotros nos encontramos todos los miércoles ahí en el Vaticano. Y para entrar a nuestro grupo, todo el mundo puede entrar, aun cuando estamos dentro de los muros vaticanos. Yo me recuerdo, hace unos años, cuando me encuentro con Papa Francisco, en esos encuentros le digo, mire padre, le digo, cuando quieras puedes venir a visitarnos. A veces la puerta de la iglesia no está abierta, porque nosotros hacemos mucho bochinche con la alabanza. Y el párroco, como aquí pasan todos los cardenales,
claro.
Siente un poco de pena, así, dice, no, cerremos las puertas, así nadie se queja y nadie dice nada. Y el Papa dice, no, dice Papa Francisco, le decís al párroco que yo quiero que las puertas estén abiertas de par en par cuando se hace alabanza, que todo el mundo se escandalice de la alabanza. Así me dijo Papa Francisco.
Muy propio.
Y desde ese entonces, nosotros tenemos la iglesia siempre totalmente abierta. Y si las personas dicen, nosotros venimos a orar, todos pueden venir. No es el único lugar de oración en Roma. Hay otros lugares también donde se puede participar. Nosotros hacemos para la gente ahí de la zona de Roma, cada 2 meses, hacemos retiros de vida interior, de sanación, de crecimiento. Toda esta información, le digo a la hermana que está en Roma, la encuentra en internet en el sitio www.vitanelospirito.com. Y ahí ella se puede inscribir, puede participar, etcétera. Pero tengo que ser honesto, no es la única propuesta, que en Roma hay muchas propuestas muy buenas.
Aquí un oyente dice, José María de los Santos, Córdoba Capital, recién el padre dijo, uno no vive el dolor como quiere, sino como puede. Y yo le agregaría, dice el oyente, también uno lo vive al dolor como elige vivirlo.
Es verdad. Sí, y esto va en armonía con lo que hemos dicho, ¿no?
Sí, totalmente.
A veces uno puede elegir porque puede elegir. No siempre se puede elegir todo. Hay personas que no tienen tanta capacidad de elección porque muy heridas, porque muy adoloridas. Por eso yo decía, como puede, ¿no? Pero me gusta también lo que está diciendo, ¿cómo se llama este oyente?
José María de los Santos.
Me gusta lo que dice José María de los Santos.
Bien.
porque le da un espacio importante a la capacidad de elección y a lo que nosotros podemos determinar en nuestra vida y lo que nosotros podemos elegir. Fíjate, yo cuando trabajo en el proceso de ayuda a la elaboración del luto, tengo dos ayudantes, que es un matrimonio, que trabajamos juntos. Uh-huh. ¿Y por qué elegí este matrimonio? Porque ellos perdieron una hijita de 6 años, después que habían luchado mucho con un trasplante de órgano de esta niña, María Silvia se llamaba la niñita, y después de tanto sufrir por años, cuando entregan su hija a Dios, ¿qué hace este papá? Él había visto que muchas personas estaban ahí en los pasillos del Hospital de Niños de Roma, que es el Bambín Gesù, que se habían gastado todos sus bienes tratando de pagar distintos tipos de tratamientos por estos niños y reducidos a la pobreza, tirados en pasillos para estar ahí cerca de sus niños. ¿Y qué hace este papá el día después de sepultar a su hija? Prepara un termo de café y se va a dar un café a todos los papás que estaban ahí. Se empezaron a unir a estas personas, muchísimas personas, y hoy ellos han comprado una casa donde dan un lugar para dormir, un lugar para comer a estas familias, los abrazan, los acogen con mucho amor, y en torno a ellos se ha creado un gran movimiento de amor. Uh-huh. Y esta es una elección como de la que hablaba José María. ¿Qué? Yo elijo con mi dolor de transformarlo en un acto de amor. Yo elijo con mi dolor de celebrar la vida de mi hija y no su muerte.
Qué barra.
Entonces, es muy importante, creo, lo que dice José María. Sí, sí, creo que es un...
Sí.
Es un contributo, me viene de decir en italiano. Contribución. Ustedes,
contribución.
Un aporte, una contribución tal cual. Muy importante, sí. Tal
cual. Muy linda explicación la del padre, dice, hermosa Marta de la Quiaca, bendición, que tengan muy buenos días.
Nos pregunta, preguntan si en Roma, yo pregunto, dice este mensaje, si acá podemos encontrarnos con el padre. Bueno, quien nos escribe es Mónica, que no tiene un teléfono de Córdoba, por lo tanto esa no es de Córdoba, pero vas a estar, padre, en este fin de semana también aquí en la catedral, compartiendo alguna jornada de evangelización.
Sí, bueno, yo tengo mis amistades aquí en Córdoba y me han pedido de compartir unas jornadas de evangelización, que van a ser el sábado por la tarde en la catedral de Córdoba y el domingo a la mañana y en la tarde. Vamos a estar aquí en Córdoba. Luego, también me han pedido la gente, el moderador internacional de la renovación hoy es de Buenos Aires, uh-huh, el señor Pino Scafuro, y él me pidió si podía celebrar también en Buenos Aires. O sea que el 15, la semana que viene, vamos a estar celebrando para la diócesis de Flores y las otras diócesis de ahí de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
Vamos a celebrar una misa para toda la renovación también. Eso va a ser en Buenos Aires.
¿Te acordás en qué lugar, padre?
En la Catedral de Flores. Pero perfecto, no me preguntes cómo se llama o dónde está. Bien, porque claro, a mí me van a buscar.
Claro. Sí, ahí lo buscamos. Sí, claro. Sin el problema. Aquí en Córdoba, bien, en la Catedral, el sábado, 14:30 hasta las 19:00. Y el domingo, en la Catedral también, desde las 9 de la mañana a las 19:00. Así va a ser, ¿no?
Sí, sí.
Te han llenado.
Sí,
sí. Hemos llenado de trabajo.
Estás más informado que el
otro. Aquí nos cuenta Victoria de Entre Ríos. Dice, hay 9 grupos de oración en 2 parroquias y en cada capilla. Nosotros desde el año 90 vamos al grupo. Son Mercedes y Carlos.
Bendecido día, Radio María. Qué hermoso escuchar al padre. Cuánta paz en sus palabras y a la vez esa alegría al predicar. Me gustaría saber si hay algún libro del padre o dónde lo podemos escuchar. Gracias.
Bueno, aquí en Argentina se puede conseguir un libro, pero no sobre estos argumentos. Cuando yo terminé mi tesis en espiritualidad, hice un análisis, entonces no era ni Beato, el cura Brochero, hice un análisis psicológico y espiritual del curita Brochero, ¿no?
Tenés la imagen ahí atrás
tuyo.
Sí, lo tengo aquí. Y bueno, ese libro se llama Brochero, hombre sacerdote, y es sobre todo habla de espiritualidad sacerdotal. El otro libro que se puede conseguir en internet es se llama es una parte del Salmo 103, en el versículo 3, se llama: Él sana todas tus enfermedades, dice el Salmo. Y es sobre la oración de sanación. Son testimonios y enseñanzas sobre la oración y de sanación y de liberación en Jesús. Esto, yo, como estoy en Italia, nosotros hacemos muchas cosas a través de Amazon. Es una cosa parecida a lo que es aquí Mercado Libre. Y se puede conseguir, pero yo no sé si Amazon distribuye aquí en Argentina, creo que no, pero se puede comprar el libro en manera digital. Y sé que en estos días los chicos de la Renovación se han organizado para tener unas copias del libro para dar a la gente, o van a tener un servicio de librería con este libro aquí en la catedral.
Qué bueno.
Excelente.
Para quien lo quiere.
Sí.
Perfecto. Entonces, recordamos, aquí en Córdoba, el sábado de 14:30 a 18, y después van a estar celebrando la misa 18:30 en la catedral, y el domingo de 9 a 19 horas. Estamos hablando de este fin de semana que viene.
Padre César, nos quedaríamos charlando todo el día con vos, pero vos tenés muchas cosas que hacer y nosotros tenemos que seguir con la programación. Te agradecemos el esfuerzo por venirte hasta acá, por tratar de estacionar en los lugares complicados que hay aquí en Córdoba, y por regalarnos, bueno, toda la gracia que el Espíritu te da, con el don de lenguas también, porque te he hecho hablar perfectamente en español, que por ahí te
da. Disculpe que me trabo un poquito. No. Yo, después de dos o tres semanas en Córdoba, me vuelve el cordobés básico, pero estoy engranando todavía.
Gracias.
Agradezco a ustedes esta invitación, agradezco al Padre Javier, que trabaja con ustedes en la radio y que nos recibe en la catedral. Me ha recibido realmente como un hermano. Así es que, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Bendiga a todas las personas que están escuchando la radio. Y esto, bendecirse, significa que el Señor traiga mucho bien a tu vida. Que te dé paz, que te dé consuelo, que te dé su alegría, que te dé su amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, Padre.
Bendiciones. Gracias, Padre.
Sí.